desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. España cerró el 2021 con una inflación del 6,5%, la tasa más alta en 30 años. Uruguay permitirá el ingreso a los residentes en el país que viajen en vehículos particulares aunque tengan COVID. El éxito de la vacunación en Indonesia es un escenario importante para enfrentar el COVID-19. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. España cerró el 2021 con una inflación del 6,5%, la tasa más alta en 30 años. El encarecimiento estuvo marcado principalmente por la subida de los precios de la electricidad y de los combustibles. La inflación media del ejercicio 2021 alcanzó el 3,1%, lo que supone la cifra más alta en la última década. Concretamente, en diciembre, la electricidad se disparó un 72% en tasa interanual, y eso sin tener en cuenta las bajadas de impuestos sobre la luz, que si no, la subida sería del 97%. En cuanto al IPC armonizado, que permite hacer comparaciones con otros países, cerró el año en el 6,6%, 1,1 puntos por encima de datos de un mes antes. Por su parte, en Francia, la inflación interanual terminó 2021 en 2,8 en diciembre, después de que los precios subieran un 0,2% en agosto, una inflación que se explica especialmente por el tirón de la energía. A continuación, la noticia de Suecia. La primera ministra sueca, Andersson, da positivo por COVID-19. La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, dio positivo por COVID-19 mientras una ola de infecciones causadas por variante Omicron altamente contagiosa arrasa el país, dijo su portavoz el viernes. La mujer de 54 años es una de las líderes del partido, quien dio positivo después de un debate en el Parlamento a principios de esta semana. Mientras tanto, el rey y la reina de Suecia y el príncipe heredero también fueron expuestos este enero. El país nórdico ha informado varios casos diarios récord de COVID-19 este mes en medio de la cuarta ola de la pandemia, lo que aumenta la carga sobre el sistema de salud y desencadena más restricciones de COVID-19. Su portavoz dijo, ella, Andersson, está siguiendo los protocolos de salud actuales y estará de guardia desde su residencia y la condición de la primera ministra está bien. Las autoridades sanitarias estiman que los casos que actualmente alcanzan el rango de 25.000 por día alcanzarán su punto máximo a fines de enero, cuando los casos diarios de COVID en Suecia estén cerca de tocarse el número 70.000. Así dice Reuters y Antara viernes el 14 de diciembre. La siguiente noticia: India registra 260.000 casos adicionales de COVID-19. Las autoridades indias registraron 265.000 casos adicionales de COVID-19 el viernes, elevando el total nacional a casi 37 millones de casos, según los últimos datos del Ministerio de Salud Federal. Este es el segundo día consecutivo en que las autoridades registran más de 200.000 casos diarios en más de 8 meses. También se informó un total de 315 muertes por COVID-19, lo que eleva el total a casi 500.000 muertes. India registró 1.270.000 casos activos, un aumento de 155.000 casos en un día. Este es el día 17 que los casos de COVID-19 de Bollywood han aumentado exponencialmente seguidos. Según lo informado por Xinhua, un total de 35 millones de pacientes han sido declarados curados de COVID-19, incluidos 110 mil pacientes que fueron dados de alta recientemente del hospital, así dice Xinhua y Antara el 14 de enero. Ahora toca la noticia de la zona América Latina. Uruguay permitirá el ingreso a los residentes en el país que viajen en vehículos particulares aunque tengan COVID. El presidente Luis Lacalle Pou firmó un decreto que los autoriza a entrar al territorio siempre que luego respeten las normas vigentes en cuanto a aislamiento, solos o con el grupo familiar con el que hayan viajado. Uruguay autorizó el ingreso excepcional de los ciudadanos uruguayos o extranjeros residentes en el país que cursando la enfermedad COVID-19 requieran ingresar. El presidente Luis Lacalle Pou firmó el decreto que indica que estas personas podrán ingresar siempre que lo hagan a través de un medio de transporte particular y no colectivos, en los que se garantice la permanencia aislada o en su defecto en conjunto con su núcleo familiar convivientes durante el viaje. Las últimas 3 noticias son de Indonesia. El éxito de la vacunación es un escenario importante para enfrentar el COVID-19. Miembro de la Comisión 9, Consejo Representativo del Pueblo de la República de Indonesia, Edi Wuryanto, evalúa el éxito de la vacunación realizada por el gobierno. Es un escenario importante para el manejo de COVID-19 en Indonesia. Edi Wuryanto dijo a los periodistas en Jakarta el viernes, diciendo que el éxito del gobierno en llevar a cabo el programa de vacunación COVID-19 hasta la fecha merece reconocimiento porque las vacunas son uno de los escenarios importantes para controlar la propagación del virus. De hecho, según él, además de las vacunas, Indonesia es uno de los países que hasta ahora ha logrado controlar COVID-19 bien. Indonesia figura el puesto 4 como país que ha logrado vacunación COVID-19 en el mundo después de China, India y los Estados Unidos. Mientras tanto, el Grupo de Trabajo para el Manejo de COVID-19 registró que alrededor de 119 millones de personas en Indonesia habían recibido la dosis completa de la vacuna COVID-19 hasta el jueves 13 de enero. Así dice Antara, viernes 14 de enero. A continuación, el presidente Joko Widodo inauguró la represa Bintang Bano. El presidente Joko Widodo inauguró la represa Bintang Bano en la regencia de Sumbawa Occidental, Nusa Tenggara Occidental, viernes. La inauguración se llevó a cabo después de que el presidente Jokowi y su séquito exploraran la represa en un bote de madera perteneciente al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, PUPR. Esta represa de Bintangbano es la represa número 29 que ha inaugurado el presidente desde 2015. Más tarde, a fines de 2024, habrá un total de 57 represas que se completarán en toda Indonesia, así dice el presidente Jokowi en la represa Bintangbano Sumbawa Occidental el viernes. Según el presidente, la represa es necesaria para apoyar la seguridad alimentaria de Indonesia. El presidente explicó la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria, solo puede ocurrir si hay agua en todas partes de Indonesia. El presidente dijo, esta represa es una de las 6 represas que construyeron en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. El presidente espera que con la inauguración de la represa Bintangbano, la disponibilidad de Sumbawa Occidental puede apoyar la seguridad alimentaria en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, así dice Antara el 14 de enero. La última noticia de Indonesia. Ministro de Agricultura explica las claves para enfrentar el cambio climático en la reunión del país D8. El ministro de Agricultura, Sahrul Yasin Limpo, en la reunión internacional D8, reveló innovaciones clave que debe llevar a cabo cada país para enfrentar el cambio climático que tiene un impacto en el sector agrícola para mantener la producción. El ministro de Agricultura, Sahrul, en una reunión en línea con 8 países en desarrollo en Yakarta el viernes, dijo que el desarrollo de la agricultura climáticamente inteligente, CSA, es muy apropiado como un tema prioritario para los países D8 en medio de la situación agrícola mundial que enfrenta presiones debido al cambio climático. Dijo, hay al menos 4 innovaciones claves en CSA, a saber, gestión y uso del agua de manera más eficiente y sostenible, mejoras en la gestión de precios y fertilizantes, aplicación de biofortificación en los principales cultivos alimentarios nacionales, así como la aplicación de innovación y tecnología para reducir la pérdida de rendimiento y el desperdicio de alimentos, pérdida y desperdicio de alimentos. Ministro de Agricultura Sahrul reveló que en el periodo de pandemia, el sector agrícola se ha mostrado pegajoso la resistencia como columna vertebral de la economía indonesia, así reportó Antara viernes el 14 de diciembre. Así son noticias del mundo, de la zona América Latina y de Indonesia, presentadas por Robert Bala.
Oh,
oyentes. Las noticias de Indonesia hoy vienen de Bali, Sulawesi Sudoriental y de la provincia Riau. Las primeras noticias llegaron desde Bali. El secretario del Grupo de Trabajo COVID-19 de la provincia de Bali, Imade Rentin, dijo: el área estaba lista para recibir una vacuna de esfuerzo o una tercera dosis de vacunación, porque la cobertura de la vacunación contra el virus corona estaba por encima de 70%. El logro de la vacunación de COVID-19 en Bali hasta el 11 de enero de 2022 alcanzó el 103% para la primera inyección y 92% para la segunda inyección. Esto dijo Imade Rentin en Denpasar el martes. La siguiente noticia viene de Sulawesi Sudoriental. El presidente Joko Widodo tiene programado liberar los animales endémicos de Sulawesi Sudoriental y Sulawesi del Norte, a saber, anoa, ciervos y loros en el Parque Nacional Rawa Aopa Watumohai durante la conmemoración del Día Nacional de la Prensa de 2022. Además de liberar animales en TNRAW, el presidente Jokowi también tiene previsto hacer una declaración del Movimiento Nacional para la Rehabilitación de Manglares en el área de la Bahía de Kendari. Jefe del Comité Regional de HPN, Haja Nur Endang Abbas en Kendari el miércoles explicó: el evento cumbre de HPN 2022 al que asistirán el presidente planeó celebrarse en el patio de la oficina del gobernador de Sulawesi Sudoriental en la aldea de Anduonohu, distrito de Poasia, ciudad de Kendari, el 9 de febrero de 2022. Las últimas noticias vienen de la provincia de Siak Riau. El presidente de la Agencia Nacional de Amil Zakat de la República de Indonesia, Kiai Haji Nur Ahmad, inauguró la oficina de representación de Graha Zakat y la Agencia Wakaf de Indonesia de la Regencia de Siak miércoles. Nur Ahmad dijo: el movimiento para gustar el diezmo que se ha llevado a cabo por Riau es uno de los modelos que se deben implementar ejemplos de otras áreas, incluido en la construcción de este edificio. No utiliza fondo de Zakat, sino las raciones de Amil utilizadas para la construcción de oficinas. También agradece a Basnas de la Regencia de Siak que continúa innovando y que la tendencia de la recaudación de Zakat está aumentando cada año. Así son algunas noticias de Indonesia presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia siempre nos hace recordar tres eventos importantes sucedidos en el pasado que tiene significancia para nosotros hoy en día. Comenzamos hoy en la historia con el 15 de enero de 1919, el desastre de melaza Boston. El tanque de almacenamiento de melaza o gota de melaza en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América, se filtró y provocó una inundación repentina de melaza a una velocidad de 56 kilómetros por hora el 15 de enero de 1919. Como resultado del incidente, 21 personas murieron y 150 personas resultaron heridos. Ese trágico ahora se recuerda con el nombre del desastre de Boston, Melaza Boston. Pasamos al 15 de enero de 1962, caída de Yosudarso. El comodoro Yosafat Sudarso, o conocido como Yosudarso, murió a bordo del KRI Macan Tutul en la batalla de Mar de Aru. La batalla del Mar de Aru fue una batalla que tuvo lugar en el Mar de Aru, Molucas, el 15 de enero de 1962 entre Indonesia y los Países Bajos. Este incidente ocurrió durante dos barcos destructores aeronaves tipo Neptune
y Frehley pertenecientes a los Países Bajos atacaron al barco indonesio Macan Tutul. RI Macan Kumbang y RI Tigre pertenecientes a Indonesia que estaban patrullando. El nombre Yosudarso fue inmortalizado como el nombre del buque de guerra indonesio, a saber KRI Yosudarso, el nombre de la calle y el nombre de la isla. Mientras que el 15 de enero se celebra como Día del Dharma del Océano. Terminamos nuestro programa Hoy en la Historia con el 15 de enero de 1974, el incidente de Malari, el incidente del 15 de enero de Malapetaka, abreviado como Malari, fue un incidente de manifestaciones estudiantiles y disturbios sociales que ocurrió el 15 de enero de 1974 en Yakarta. El incidente ocurrió cuando japoneses, el primer ministro Kakuei Tanaka, estaba de visita en Yakarta. Los estudiantes planearon dar la bienvenida a su llegada manifestándose en la base aérea de Halim Perdana Kusuma. Debido a las estrictas medidas de seguridad, el grupo de estudiantes no logró entrar en la base aérea. Finalmente, organizaron manifestaciones durante todo el día que resultó en disturbios, incendios provocados y caos en Yakarta. Como resultado del incidente, el presidente Suharto destituyó al general Sumitro como comandante de comando para la seguridad y el orden. Posteriormente, se disolvió el cargo de asistente personal del presidente. Esa es hoy en la historia de un día como hoy, el 15 de enero.
Kesempatan untuk bisa merindukanmu,
jangan datang terus.
Beri juga aku ruang bebas dan sendiri,
jangan ada terus.
Aku butuh tahu seberapa ku butuh kamu. Percayalah rindu baik untuk kita.
Bisa kuhargai
baik buruk perubahanku, tak akan kau sadari
kita berevolusi.
Bila kita ingin tahu seberapa besar rasa yang kita punya,
kita butuh ruang.
Sekalipun ada malam yang dingin, hingga aku lupa rasanya sepi.
Tak lagi sepi bisa kuhargai.
Tetap butuh ruang sendiri-sendiri. Untuk tetap
tetap menghargai oh, rasanya sepi.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy se titula Tres empresas estatales integran Seimankei con puertos y ferrocarriles. La Zona Económica Especial, SES, de Seimankei en la provincia de Sumatra del Norte se integrará directamente con la línea ferroviaria y el puerto de Kuala Tanjung en la misma provincia. La integración se lleva a cabo en colaboración entre PT Perkebunan Nusantara 3, PT Pelabuhan Indonesia Pesero y Pelindo y PT Kereta Api Indonesia KAI. Estas empresas firmaron un memorando de entendimiento para llevar a cabo una evaluación del plan de cooperación en el contexto de la optimización de la terminal multipropósito de Kuala Tanjung, Seimankei, y el transporte de carga por tren. La firma del memorando de entendimiento se llevó a cabo el pasado fin de semana por el director de holding Perkebunan Nusantara PTPN 3 Pesero Abdul Ghani y director de estrategia de Pelindo Prasetyo y el director de KAI Didiek Hartantio. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, BUMN por sus siglas en indonesio, Erick Thohir, estuvo presente para presenciar la firma en la oficina de PT Prima Multiterminal Kuala Tanjung, Sumatra del Norte. En su declaración escrita recibida el martes pasado, Erick Thohir explicó, Kuala Tanjung es el mejor puerto y tiene un potencial extraordinario. Sin embargo, este potencial no se ha maximizado adecuadamente. Por lo tanto, Erick Thohir alienta la cooperación de las tres empresas estatales. El alcance de esta colaboración es optimizar la utilización de las instalaciones portuarias y sincronizar el plan de desarrollo de la línea ferroviaria con los clústeres industriales. Se espera que este paso convierta a la terminal multipropósito de Kuala Tanjung en un puerto de carga y puerto de destino en la distribución de logística, materias primas, productos de Zona Económica Especial Seimankei y productos de plantaciones del grupo de PTPN mediante la optimización del uso de los trenes de KAI. Con la integración de polígonos industriales con puertos a través del transporte ferroviario, creará una distribución logística eficaz y eficiente y apoyará el programa del gobierno para reducir los costos logísticos nacionales. Actualmente, la línea ferroviaria SEZ Seimankei Kuala Tanjung aún está en preparación. Esa es mi Indonesia de hoy, el 15 de enero.
Ku sayang padamu. sebatas teman saja.
Dulu ku sepi, kamu yang selalu ku cari. Dulu ku sedih, kamu yang selalu ada di sekitarku untuk merangkukku. Kini ku senang dan kamu tak ku utamakan. Kamu tersinggung, berpikir ku menghindarmu. Kamu salah,
kamu salah.
Niatku bukan begitu. Ku menjauh karena bukan kamu. Ingin ku sayang padamu, tapi maaf sebatas teman saja. Ku bilang rindu, tapi maaf sebatas teman saja.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Lombok es una de las islas de Indonesia que es famosa por su hermoso paisaje que puede mimar sus ojos. Prados verdes que se extienden a lo ancho adornan el camino. No solo el paisaje es hermoso, sino que Lombok también tiene delicias culinarias que te sacudirán la lengua, una de las cuales es el nasi balapayung. A diferencia de otras cocinas de Lombok, que ya es omnipresente en toda Indonesia, este nasi balapayung solo se puede encontrar en Lombok. El nombre nasi balapayung se toma del nombre del lugar donde se creó, a saber, el pueblo de Payung, Lombok Central, Nusa Tenggara Occidental. Fue alrededor de 1970, el creador de nasi balapayung vio a su nieto que participaba en una competencia de carreras de motos. Cada vez que su nieto ganaba la competencia, siempre trataba a sus amigos en la tienda de su abuela. Es por eso que el menú de arroz ordenado por su nieto se llamó nasi balapayung. Nasi balapayung es arroz blanco servido en una hoja de plátano, o en el plato tejido de mimbre cubierto con papel u hojas de plátano, con guarniciones que consisten en la salsa de chile, soja frita, abón picante rallado, pollo frito y coco rallado. El arroz desmenuzado y la salsa de chile nasi payung son muy picantes. Suele añadirse todavía con patatas secas, garbanzos salteados y huevos como complemento. Nasi balap generalmente se come como menú de desayuno. Por lo tanto, los vendedores de nasi balap generalmente venden sus productos por la mañana. El sabor salado y extraordinariamente picante es una de las características culinarias de este. El precio de una porción de nasi balap payung es de alrededor de 10.000 rupias a 20.000 rupias, dependiendo de las guarniciones adicionales. Oyentes, nasi balap payung también es un pilar del turismo culinario de Lombok. De hecho, esta comida está planeada para ser un menú especial en el evento mundial de carreras MotoGP de Indonesia en la Zona Económica Especial de Mandalika, Lombok Central, en marzo de 2022. Esa es la belleza de Indonesia esta vez. Esta es la voz de Indonesia en Jakarta.
Oh,
Voice of Indonesia.
Oyentes, las misceláneas de hoy se titula Metaphor about Islands, metáfora sobre las islas, colaboración de 41 artistas nacionales y extranjeros. Un total de 41 artistas y colectivos artísticos de varias regiones de Indonesia y países asiáticos colaboraron en un proyecto artístico titulado Ring Project, Proyecto de Anillo. Su trabajo colaborativo se publicará en una exposición de arte con el tema Metáforo sobre las islas. Un total de 20 artistas y colectivos de arte, grupos, vinieron de Tailandia, Vietnam, Malasia, Camboya, Nepal, India, Bangladesh y Taiwán. Fueron emparejados con 22 colectivos de arte locales, incluso de Sukabumi, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Maumere, Nganjuk, Jakarta y Palu. Los colectivos de arte de Indonesia participan en la clase 2020-2021 de Good School de Colectiva y Ecosistema de Arte Contemporáneo de la clase 2020-2021. Good School es una plataforma de estudio colectivo para artistas, así como un foro para el ecosistema de arte contemporáneo. Este programa de estudio colectivo se lleva a cabo desde marzo de 2021, seguido de proyectos colaborativos con decenas de artistas y colectivos artísticos del extranjero. Su obra de arte se presentó en la exposición del Proyecto de Anillo, Metáforas sobre las Islas, que se inauguró el 9 de enero de 2022. El público puede visitar la exposición de forma gratuita hasta el 21 de enero de 2021. La exposición del Proyecto de Anillo, Metáforas sobre las Islas, The Ring Project, Metaphor About Islands, también forma parte de la Bienal de Yakarta 2021, un evento bienal de bellas artes en Yakarta que tendrá lugar desde noviembre de 2021 hasta el 21 de enero de 2022. La Bienal de Yakarta 2021 lleva el tema Mañana. Hay 38 artistas indonesios y decenas de artistas extranjeros involucrados en la Bienal de Yakarta 2021. Esta es la edición de las misceláneas con el tema Metáforas sobre las Islas, una colaboración de 41 artistas nacionales y extranjeros. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición de misceláneas con otros temas interesantes. ¡Nos vemos!
like I do. No one needs you like I do. No one cares for you like I do. So tell me, baby, why'd you come so far? No one talks to you like I do. No one looks at you like I do. No one kisses you like I do. So tell me, baby, what am I supposed to do? So tell me, baby, what am I supposed to do?
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Kroncong titulada Kota Solo, la ciudad de Solo, cantada por Mus Mulyadi. Cuenta la historia de la ciudad de Solo con toda su singularidad y belleza, que es única y no pertenece a otras regiones. A partir de las artes, las costumbres culturales, el paisaje natural y todo lo relacionado con la ciudad de Solo, que está llena de recuerdos. Por su belleza, muchas personas se divierten al visitar algunos lugares exóticos de la ciudad de Solo. Muy bien, oyentes, este es Mus Mulyadi con la canción Kota Solo, la ciudad de Solo. ¡Feliz escucha!
Thank you.
Voice of Indonesia.
Thank you.